desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes, ¿cómo están? Espero que todos ustedes estén bien. Yo soy Borges Chaman. Es un placer para mí de volver a encontrarnos hoy. Estaré acompañándoles durante una hora. Algunos programas estarán presentes, comenzando con noticias, comentarios, otra información y también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias presentadas por mi compañera Tatiana. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalle. El equipo de parapente indonesio ganó Campeonato Mundial de Precisión de Parapente de 2019 o Paragliding Accuracy World Championship, celebrado en la ciudad de Vršac, Serbia, del 9 al 17 de septiembre de 2019, que reunió a pilotos de 128 países. Indonesia aseguró el primer lugar en términos de precisión, seguido por China y Colombia. El portavoz de la Embajada de Indonesia en Belgrado, Eni Diponegoro, dijo el miércoles. El embajador indonesio en Serbia, Muhammad Chandra Vidya Yuda, asistió a la ceremonia de clausura del evento y al otorgamiento de la medalla al equipo de parapente indonesio. El embajador dijo que estaba muy orgulloso de la actuación del equipo de parapente indonesio que había competido de manera deportiva durante el Campeonato Mundial de Precisión de Parapente. El equipo de parapente de Indonesia estaba compuesto por 8 de los mejores atletas, incluido Jafro Megawanto, 2 veces medallista de oro de los Juegos Asiáticos de Parapente de 2018. Megawanto es el 4º campeón en la categoría individual masculina. El Ministerio de Finanzas está alentando la exploración y la inversión en el sector de la energía geotérmica mediante la preparación de la mitigación de riesgos a través del programa de perforación gubernamental. El director general de Riqueza del Estado, Isa Rahmatawarta, dijo en una discusión en Yakarta el miércoles que este programa ayuda al gobierno en la exploración de nuevos pozos, que actualmente se considera costoso y arriesgado. Isa señaló que invertir en la energía geotérmica del país sigue siendo un obstáculo, ya que el sector privado es reacio a correr el riesgo de explorar fuentes de energía. Teniendo esto en cuenta, dijo, el gobierno ha formulado el llamado Programa de Perforación Gubernamental o Government Drilling Program destinado a mitigar los riesgos en cada actividad de exploración. Este programa involucra 3 organismos del Ministerio de Finanzas, a saber PT Sarana Multi Infrastructure, PT Geodipa Energi y PT Penjaminan Infrastructure Indonesia. Los 3 organismos de servicio público hacen enfoques aplicativos y adoptan la gobernanza industrial para encontrar fuentes de energía geotérmica. Las medidas incluyen planificación y presupuesto, adquisición, operación y ejecución. dijo que después de descubrir las fuentes de energía, se pueden ofrecer a los inversores interesados en desarrollar energía geotérmica. Expresó la esperanza de que el riesgo de exploración de energía geotérmica, que actualmente se considera costoso y menos atractivo para los inversores, podría reducirse. La Cámara de Comercio e Industria de Indonesia y la Cámara de Comercio e Industria de Serbia acordaron renovar el memorando de entendimiento para mejorar la comunicación mutua y la cooperación entre los empresarios de ambos países. El acuerdo se firmó durante el Foro Empresarial Indonesia-Serbia celebrado en Belgrado, Serbia, hoy 19 de septiembre. La función económica interina de la Embajada de República Indonesia en Serbia, Amelia Tampupolon, dijo a la agencia Antara el miércoles que, además del acuerdo, el Foro Empresarial también programó el Foro Business Matching o Correspondencia de Negocios para explorar acuerdos comerciales entre los empresarios de ambos países. La delegación de la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia, dirigida por el presidente del Comité Bilateral, Alexander Yahya Datuk, trajo a 8 empresarios dedicados a la inversión, energía, alimentos, muebles, construcción, agricultura y servicios. El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Serbia, Marko Kades, se mostró muy entusiasmado al dar la bienvenida a la delegación de la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia al involucrar a 10 empresarios de sectores similares en la reunión. El Aeropuerto Internacional de Yogyakarta se espera que pueda aumentar el número de turistas extranjeros al destino super prioritario de Borobudur para llegar a 1 millón de personas. Como escribió República Online, el ministro de Turismo de Indonesia, Arief Yahya, mientras asistía a la discusión del grupo focal Atrapa a 1 millón de turistas internacionales a Borobudur, a través del desarrollo de la accesibilidad del aeropuerto internacional en Yogyakarta el miércoles, dijo que el objetivo de 1 millón de turistas extranjeros era fácil, porque la demanda de Yogyakarta y Borobudur había sido muy alta. El ministro Arief Yahya también esperaba que la presencia del aeropuerto después de la finalización del 100% sería el único aeropuerto en Indonesia que tenía restricciones en el campo, ya que podría acomodar el avión más pesado y más grande, para que pueda aceptar vuelos a largo plazo con el avión más grande. La Agencia de Cuarentena Agrícola del Ministerio de Agricultura de Indonesia sigue esforzando por simplificar y racionalizar el proceso de licencias de inversión en 4 tipos de agronegocios orientados a la exportación. Según lo citado por la agencia Antara, el jefe de la Agencia de Cuarentena Agrícola, Ali Jamil, en Yakarta, dijo el miércoles que los 4 tipos de negocios eran fumigación, nido de golondrina, procesamiento de nido de golondrina y cajas de madera en contenedores. Ali Jamil dijo que también había implementado 4 avances para acelerar las exportaciones de productos agrícolas. Incluyó a través de servicios prioritarios proporcionados a los empresarios conformes y con inspección en línea, exportadores capacitados y certificados en la preparación de productos saludables para acelerar el proceso de cuarentena antes producto exportado. Así son las noticias.
Angkasawan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti. Aturan setia berjiwa Pancasila. Kita setia pada sekerjanya. Apela tujuan utama. Penuh pengabdian pada revolusi. Demi Tuhan demi Pertiwi. Sekali di udara.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta el programa del comentario con el tema La autoridad del Consejo Representativo Regional de la República Indonesia debe estar alineada con la Cámara de Representantes de Indonesia. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, el 1 de octubre de 2019, el Consejo Representativo Regional de la República Indonesia, o DPD, tendrá 15 años. El Consejo Representativo Regional se formó el 1 de octubre de 2004, cuando 128 miembros elegidos por primera vez fueron nombrados y juraron. Desde su presencia en el año 2004, el Consejo Representativo Regional ha desempeñado un papel importante. En un discurso en una sesión conjunta entre DPD, DPR, MPR el 16 de agosto, el presidente Joko Widodo agradeció el desempeño del Consejo Regional Representativo de Indonesia. Él considera que el Consejo Representativo Regional ha sido la punta de lanza para mantener y revitalizar los valores de la sabiduría local. Durante el año pasado, el Consejo Representativo Regional ha producido varios productos legislativos, tales como 7 proyectos de ley sobre la propuesta de la iniciativa del DPD, 6 opiniones de opinión sobre el proyecto de ley, 4 consideraciones sobre el proyecto de ley y 10 resultados de la supervisión de la implementación de la ley, de acuerdo con el campo de deberes del Consejo Representativo Regional. Aunque el Consejo Representativo Regional, o DPD, ha creado una variedad de desempeño, la autoridad y posición del DPD no es paralela a la Cámara de Representantes, o DPR. Por lo tanto, el Consejo Representativo Regional sigue luchando por la igualdad con la Cámara de Representantes. El presidente del Consejo Representativo Regional, Usman Sabtaodang, dijo que los miembros elegidos del DPD para el periodo 2019-2024 deben continuar luchando por el fortalecimiento de la autoridad del DPD. Al dar un discurso en el evento de orientación de los miembros elegidos del Consejo Representativo Regional, el martes, dijo que, de conformidad con la Constitución, el Consejo Representativo Regional debe estar alineado con la Cámara de Representantes y debe ser combatido en las enmiendas a la Constitución. La lucha por la igualdad del Consejo Representativo Regional con la Cámara de Representantes es muy razonable teniendo en cuenta que la idea básica de formar un DPD es unir los intereses regionales con las políticas nacionales, al tiempo que otorga un mayor papel a las regiones en la toma de decisiones políticas que están directamente relacionadas con las regiones. Otra consideración que hace que el Consejo Representativo Regional necesite ser combatido junto con la Cámara de Representantes es la consideración de aspectos de la representación política. Desde el aspecto de la representación política, el Consejo Representativo Regional es un reflejo de la diversidad étnica, religiosa y cultural. La representación de DPD cruza los límites ideológicos porque los miembros del Consejo Representativo Regional no provienen de ciertos grupos de ideología política, sino que representan a todos los grupos ideológicos, grupos de interés y grupos de la sociedad. Además, el sistema de elección directa para los miembros del Consejo Representativo Regional, la cantidad de electores y votantes, que es mucho mayor que la Cámara de Representantes, hace que el Consejo Representativo Regional obtenga la mayor legitimidad desde la base. Al considerar los aspectos anteriores, la posición y la autoridad del Consejo Representativo Regional deben estar alineadas con la Cámara de Representantes. Así fue el comentario de La Voz de Indonesia.
Oyentes, hoy en la historia, ¿qué ocurrió en el día 19 de septiembre en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 19 de septiembre del año 1945. La gran reunión en el campo de deporte ICADA en Jakarta. La gran reunión en el campo de deporte ICADA tuvo lugar el 19 de septiembre de 1945 cuando Sukarno, el presidente en ese entonces, dio un breve discurso a miles de personas en la plaza ICADA en conmemoración de un mes de la proclamación de independencia de Indonesia. En varios lugares, la comunidad encabezada por jóvenes celebró reuniones y manifestaciones para tomar la determinación de dar la bienvenida a la independencia. La manifestación en el campo de deporte de ICADA en Jakarta fue encabezada por el Comité de Acción de FAN. La gran reunión tiene como objetivo mostrar a Japón que el pueblo apoyaba al gobierno de una república independiente y soberana de Indonesia. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 19 de septiembre del año 1955. El presidente argentino Juan Perón siendo derrocado por el ejército argentino. Juan Domingo Perón es un general y político argentino. Perón y su esposa Eva son muy conocidas entre los argentinos. Es una destacada figura latinoamericana en el siglo XX. Juan Perón es considerado como un agente de renovación en su país, ya que traslada la base económica de la agricultura al sector industrial. Pero también es famoso por dar sufragio a las mujeres. Sin embargo, con el tiempo se convirtió en un dictador y dirigió un gobierno autoritario. Él cambió la institución estatal para que pudiera ser reelegida como presidente y echó a los jueces que se oponían a él. El 19 de septiembre de 1955, Juan Perón fue derrocado por un golpe militar y exiliado. El exilio durante 18 años no disminuyó su influencia entre la gente. En 1973, Perón fue reelegido como presidente de Argentina por tercera vez. Concluimos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 19 de septiembre del año 1983. Saint Kitts y Nevis se independizó de Gran Bretaña. Saint Kitts y Nevis es una federación de dos islas ubicadas en las islas de Sotavento, el Caribe. La isla de Saint Kitts ha sido una colonia del Reino Unido desde 1624 y Nevis Island desde 1628. El 19 de septiembre del año 1983, Saint Kitts y Nevis se convirtió en un país independiente. Este país es el país más pequeño del continente americano, tanto en términos de área como de población. La capital y sede del gobierno federal se encuentra en la isla de Saint Kitts. La isla más pequeña de Nevis está a unos 3 kilómetros al sureste de Saint Kitts. Oyentes, este fue hoy en la historia de hoy.
Tiba waktu bertemu di ujung pintu hariku, ku ingin temukan senyummu untuk hilangkan semua lelahku. Saat kita bersama berdua, tak perlu bersuara tuh kita, saling bicara, saling membaca arti kata.
Tak perlu
tak perlu ada mereka. Yang selalu punya pendapat berbeda, karena mereka bukan kita. Suara telah mengerti kita tak perlu, temukan ragumu. Ini tentang aku dan kamu dan kita. Seakan dunia kita yang larut dalam cinta. Seakan dunia hanya berdua. Milik kita bersama tercipta ruang untuk bahagia.
Bueno, oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con el segmento de Mi Indonesia, presentado por mi compañera Tatiana.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo ahora presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata el gobierno establece estado de incendio forestal en Riau en alerta de emergencia. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, el presidente de Indonesia, Joko Widodo, voló a la ciudad Pekanbaru en la provincia de Riau e inmediatamente dirigió la reunión limitada de control de incendios forestales y terrestres el lunes por la noche. Durante la reunión, el presidente revisó la pasada reunión limitada celebrada en el Palacio Presidencial de Yakarta en julio. El presidente reiteró el tema de la prevención de incendios forestales y terrestres al que a menudo aludía. Enfatizó que tanto el gobierno central como los gobiernos regionales tienen herramientas para maximizar la prevención de incendios forestales y terrestres. En el caso de la prevención, el gobierno u organismo central debe contar con el pleno apoyo del gobierno regional. En esta ocasión, el presidente Joko Widodo declaró el estado del humo de los incendios forestales y terrestres en la provincia de Riau en alerta de emergencia. Ordenó precauciones para no extenderse a otros lugares, tanto en turba como en el bosque en áreas residenciales. Entre los asistentes a la reunión limitada estuvieron el ministro coordinador de Política, Derecho y Seguridad, Wiranto, la ministra de Medio Ambiente y Silvicultura, Siti Nurbaya, el jefe de la Policía Nacional, general Tito Karnavian, el comandante del Ejército TNI, Mariscal Hadi Cahyanto, jefe de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, Doni Monardo, y la ministra de Salud, Anila F. Muluk. También estuvo presente un conjunto de funcionarios regionales en Riau. El presidente Joko Widodo dijo que se habían hecho todos los esfuerzos. Los que están en el suelo son todos apagones. Se han importado 5.600 tropas militares. Según lo declarado por el presidente en la base de la Fuerza Aérea Rusmin Nuryadin de la ciudad de Pekanbaru el miércoles. El gobierno sigue llevando a cabo bombardeos de agua en el lugar de los incendios forestales y terrestres. Se desplegaron un total de 52 aviones para la interrupción. El miércoles se hizo lluvia artificial alrededor del lugar del incendio. El presidente dijo que también llovió en la regencia de Indragiri Hulu Hilir. El presidente hizo un llamamiento a todas las partes para que no quemen turberas o bosques que podrían provocar la propagación de incendios. Joko Widodo también instruyó una acción decisiva para los perpetradores de incendios provocados tanto de círculos corporativos como individuales. Él afirmó que se han hecho esfuerzos legales. Tanto los individuos como las corporaciones han recibido acciones decisivas. El presidente Joko Widodo sospecha que los incendios forestales se llevarán a cabo de manera organizada. Dijo que el gobierno, a través de la Policía Nacional, llevará a cabo acciones legales para aquellos que hayan demostrado haber cometido violaciones que causaron incendios terrestres. También espera que cada parte se comprometa a prevenir los incendios forestales y terrestres para que los eventos actuales no se repitan. Y esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Hari demi hari telah kulalui, hanya menunggu dirimu. Nada demi nada telah ku nyanyikan lantunan melodi jiwaku. Langkah demi langkah telah ku jalani untuk gapai cintamu padaku. Kata demi kata telah ku tuliskan puisi cintaku padamu. Hanya dirimu yang aku cinta, hanya telah ku nyanyikan lantunan melodi jiwaku.
desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Bueno, oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.binyos.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, llegamos al segmento de la belleza de Indonesia. Esta vez se trata de la cocina Barongko. Oyentes, un recorrido culinario por Sulawesi del Sur intenta disfrutar del culinario llamado Barongko. Barongko blanco amarillento de forma triangular y tradicionalmente embalado con hojas de plátano. El sabor es dulce, suave y frío, así que a muchas personas les gusten las especialidades culinarias de esta comunidad de Bugis, incluido el tercer presidente de Indonesia, Habibie. Resulta que una de las comidas favoritas del anterior presidente Habibie es Barongko. Oyentes, el ingrediente principal del pastel de Barongko es el plátano. En general, el plátano utilizado es el tipo de plátano que la comunidad de Bugis conoce como utilopo, que significa plátano grande. Este plátano grande se refina y luego se mezcla con ingredientes como azúcar, huevos, leche de coco, espesa, vainilla, sal y otros. Después de eso, se envuelve con hojas de plátano y se fija con palitos. Luego se cuece al vapor. Para la sociedad de Bugis, el pastel Barongko tiene un alto valor filosófico. Ellos creen que el plátano Barongko no solo se hace con manos hábiles, sino que también se hace con corazón. La mayoría de las personas de Bugis se refieren a Barongko como un pastel de honestidad. El ingrediente principal está hecho de plátanos y luego envuelto también en hojas de plátano que representan honestidad. El significado es que debe ser lo mismo que lo que se ve afuera con lo que se almacena dentro de nosotros. Oyentes, en el pasado, el plátano Barongko se consideraba una manjar y solo se servía exclusivamente a los aristócratas del reino de Bugis. En general, los reyes de Bugis disfrutaban de estos aperitivos hechos de plátanos como postre. Este refrigerio solo se sirve en determinados momentos, como bodas y ceremonias tradicionales. Barongko también se suele comer como aperitivo después del ayuno. Además de su sabor dulce y suave, el Barongko también se considera seguro para la digestión y aumenta la resistencia. Ahora, estos bocadillos se encuentran fácilmente en la ciudad de Makassar, Sulawesi del Sur, especialmente a lo largo del Camino de la Sinrang. El precio es bastante barato, 3.000 hasta 5.000 rupiah o menos de un dólar estadounidense. Oyentes, esta fue la edición de La Belleza de Indonesia con el tema Culinaria Barongko. Mañana nos volveremos a encontrar con otro tema interesante. Hasta luego. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinos.id. El siguiente es el segmento de miscelánea. Oyentes, ahora el segmento de miscelánea. Miscelánea de hoy se trata de culinaria o el Festival Culinaria de Jakarta. Oyentes, el Festival Culinario Internacional de Jakarta de 2019 se llevará a cabo nuevamente en la ciudad de Jakarta, Senayan, en el Jakarta del Sur, el 3 al 6 de octubre de 2019. It's My Life colabora con GoFood como organizador del festival con el tema En Flor, que significa celebrar los ingredientes alimenticios que están actualmente de moda de Indonesia, así como destacar las tendencias y movimientos culinarios que están teniendo una gran influencia en el mercado culinario indonesio. Desde este tema, el Festival Culinario Internacional de Jakarta de 2019 quiere combinar las mejores técnicas de procesamiento de alimentos que se encuentran en todo el mundo para ser explorado para el avance de la industria culinaria indonesia. Oyentes, más de 49 estrellas culinarias internacionales e indonesias de diversos orígenes, como chefs, mixólogos, baristas y expertos en alimentos y bebidas, estarán presentes en Culinaria de Jakarta de 2019 y harán una variedad de actividades durante JCF o el Festival Culinaria de Jakarta de 2019, que incluyen demostraciones de cocina, demostraciones de café, clases de cocina para niños, programas de entrevistas, demostraciones de pastelería, clase magistral y degustación de vinos. Muchos chefs reconocidos nacionalmente e internacionalmente demuestran habilidades culinarias y comparten experiencias en el mundo culinario. Uno de ellos es el rey de los helados, que también fue el segundo chef australiano de 2017, Ben Ungerman. No solo eso, también está presente chef Elke Plasmayer de Locavore, un restaurante indonesio que entra en la lista de los 50 Fest de Asia de 2019 y un jurado del maestro chef tailandés. El Festival Culinario de Jakarta o JCF, a través de sus cuatro pilares, a saber probar, tomar un sorbo o probar bebidas, aprender y la diversión, traerá a los amantes de la comida a un viaje culinario completo con docenas de famosos inquilinos de comidas y bebidas y diversas actividades. Hay dos grandes carpas donde se lleva a cabo Festival Culinario de Jakarta de 2019, a saber la carpa Cuchara, que se encuentra frente al vestíbulo norte de la ciudad de Senayan, o la carpa de Tenedor, que se encuentra frente al lobby de la ciudad Jakarta o Senayan. En la tienda de la Cuchara, el área del restaurante y el festival GoFood serán los principales restaurantes de Jakarta, hasta 20 comerciantes favoritos de GoFood. Mientras que en la tienda de Tenedor hay un jardín de postres y una sala de café. Aquí también habrá un hogar para el área del mercado, donde se reúnen vendedores de comida y equipo de cocina. No hay tarifa para ingresar al área del Festival Culinario de Jakarta de 2019. Oyentes, esta fue la edición de miscelánea de esta vez con el tema El Festival Culinario de Jakarta de 2019. Nos encontraremos nuevamente en la próxima edición de miscelánea con otros temas interesantes. Hasta luego.
Tersirat dalam angan tuk tak pernah terjadi pertemuan manis itu.
Kini rasaku pun berucap, jelas aku tak ingin lagi melihatmu. Kini semua terlalu pekat untuk dikenang dalam angan. Lama coba berjalan, nyata tak satu tujuan. Janji-janji bersama menghilang seketika. Lama coba bertahan, benar aku masih cinta, namun bukan begini adanya. Biarlah usai. Tak satu tujuan, janji-janji bersama menghilang seketika. Lama coba bertahan, benar aku masih cinta, namun bukan begini adanya. Biarlah. Jalanku,
ku pun kan terus melaju.
Ku lepaskan, tak bertahan, walau luka tetap nyata.
Oyentes, acabamos de escuchar unas bonitas canciones pop indonesias. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Hola oyentes de Voice of Indonesia, llegamos al segmento del mundo musical. Esta edición del mundo musical les presentaré una canción de Rafika Duri. El nombre de Rafika Duri comenzó a conocerse desde la década de 1970, exactamente desde que cantara dos canciones de Rianto, a saber Hanya Untukmu y Tertusuk Duri. Además de dar a conocer su nombre a la comunidad en general, la canción Hanya Untukmu también le valió los premios Gayagem en el Festival Internacional de la Canción de 1978. Esta canción cuenta la historia de un ser humano que está enamorado, de modo que siempre se viene en memoria la cara de un ser querido o querida. Oyentes, escuchemos la canción titulada Hanya Untukmu o Solo por Ti, una canción cantada por la cantante Rafika Duri.
Of Indonesia.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias, ustedes han escuchado el programa en idioma español, The Voice of Indonesia. Sigan nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales, Facebook Voice of Indonesia y Twitter @voiceindonesia, Instagram Voice _of_Indonesia. No se olviden hacer clic y poner su comentario en nuestras redes sociales y correo electrónico a voy@voynews.id. Mi compañera Tatiana y yo soy Borges Yaman. Nos despedimos de ustedes. Adiós.